COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy, viernes 21 de marzo, hoy es la fiesta de San Nicolás de Flue, patrón de Suiza, y en él nos vamos a detener hoy. Oh, mi Señor y mi Dios, aparta de mí todo lo que me aleje de ti. Oh, mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerque a ti. Oh, mi Señor y mi Dios, líbrame de mí mismo y concédeme que te posea solo a ti. Nicolás nació en una familia de agricultores, en un pueblo pequeño, en Flue, en la región de Obwalden, en lo que entonces era la confederación de los 8 cantones de la Suiza central. Aunque fue analfabeto toda su vida, es considerado uno de los más grandes místicos de la Iglesia Universal. Desde joven apareció en su corazón una llamada muy particular, una vocación especial, pero entre 1440 y 1444 fue llamado a filas y llegó a ser oficial en el ejército. Combatió en las guerras que los confederados declararon a los Augsburgo y luego regresó, se casó con Dorotea y tuvieron 10 hijos. Pero la llamada de Dios seguía ahí rondando en su corazón. Fue buen esposo, buen padre, pero Dios le concedió 3 gracias, que fueron que su esposa y sus hijos lo dejaran irse de ermitaño, la gracia de no tener nunca la tentación de abandonar y el milagro constante de vivir sin beber ni comer. Se construyó una celda muy pobre, solo hecha con tablones, vestía pobremente con indumentarias ásperas, descalzo, con el rosario en la mano, solo se alimentaba de la Sagrada Comunión en la Eucaristía. Si tengo humildad y fe, no puedo equivocarme. Eso era lo que decía. En varias ocasiones reclamaron su sabiduría para sembrar paz en distintos conflictos entre cantones y regiones en Suiza. Y por eso, como buscador de la paz, es el patrón de Suiza. Murió con 70 años en el año 1487 y fue canonizado por Pío XII en 1947. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ahora tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Este miércoles despedíamos a don Rafael Pérez Piñero, sacerdote natural de Villahermosa, que ha muerto en Ciudad Real pocos meses después de cumplir los 100 años. Don Rafael dedicó todo su ministerio sacerdotal a la formación de los seminaristas y de los sacerdotes y al acompañamiento y formación de laicos comprometidos, especialmente de las mujeres de Acción Católica. Era un hombre humilde que no quería destacar en lo personal, sino ser testigo del Evangelio. Uno de sus libros se titula «Es posible vivir la esperanza». Aunque fue escrito hace casi 50 años, reviste hoy una especial actualidad por la celebración del jubileo. Don Rafael dedica uno de los capítulos de este libro a recordar que hay que pasar de la esperanza humana a la esperanza cristiana, que las esperanzas humanas pueden fallar, pero ahí es donde brota la esperanza cristiana, que es don de Jesús resucitado. Ojalá sigamos aprendiendo de las enseñanzas de quienes han sido grandes maestros de nuestra Iglesia.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Conocemos un poco mejor al
Pues valga esto como reconocimiento para don Rafael Pérez Piñero. que no solo habrá llegado al cielo y habrá dicho, este es el Dios en el que yo pensaba. No, habrá llegado y habrá dicho, no solo este es el Dios que yo he pensado, esto era verdad. No, este es el Dios en el que yo he creído, este es el Dios que yo he procurado vivir. Descansa en paz, don Rafael, y muchas gracias por toda una vida de servicio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y del sacerdote Rafael Pérez Piñero a un testimonio más. Este año estamos recorriendo para alimentar la vocación, para alimentar nuestro seminario, para que no se nos olvide que necesitamos vocaciones sacerdotales en nuestro seminario. Por eso, cada viernes ponemos la mirada en uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, con Inmaculada Serrano, siempre. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios.
Volvemos a comenzar. Vamos a buscar justamente el testimonio hoy de Domingo García Muñoz, el IPE, que nos ha preparado Inmaculada Serrano. Ahora sí lo tenemos preparado. Muchísimas gracias, Inma, y buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos un poco mejor al sacerdote Domingo García Muñoz, el IPE.
Mi nombre es Domingo García Muñoz, el IPE, natural de Daimiel. Fui ordenado sacerdote el 14 de junio de 2014. Y en cuanto a los destinos pastorales, una vez que fui nombrado sacerdote, ordenado, me enviaron a las parroquias de San Sebastián de Guadalmez, de la Purísima Concepción del Anillo y de San Benito Abad de San Benito. Todo eso en la comarca de Almadén. Y después, sin dejar estos tres pueblecitos, también me dieron la parroquia de Santa María de la Estrella de Almadén. Es actualmente mi encargo pastoral.
Domingo, nos gustaría conocer cuándo surgió la vocación al sacerdocio en tu vida.
Cuanto a mi vocación, puedes decir que surge en el seno de la familia de un modo natural. Mi madre siempre nos apuntó a catequesis y nos invitaba, y además lo hacíamos, a ir a misa en familia, y también luego fuimos yo a la parroquia. En ese ambiente, pues ahí surgió mi vocación. Y bueno, pues de un modo sencillo, a los 12 años, me entendí con ojos de niño que me llevaba Jesús a hacer su papel en el mundo como sacerdote. De ahí entré al seminario, pues ahí fui formándome poquito a poco y ahí fui discerniendo mi vocación, que al final se fraguó en ser el sacerdote que soy por la gracia de Dios.
¿Cómo es la vida de un sacerdote? ¿Y cómo explicarías cuál es su tarea o misión?
La vida de un sacerdote podríamos decir que es apasionante. Siempre Dios se hace presente y nos acompaña, ¿no? En cuanto a su tarea y su misión, creo que algo principal es que sea sacerdote una persona de oración, que sea, pues también, como tenía mi comisión, tenga la enseñanza, la catequesis, el formar a personas de la parroquia. Luego también, yo diría, conocer a las personas que tienen encomendadas, saber sus necesidades, sus circunstancias, sus inquietudes. También como misión, celebrar los sacramentos, formarse, compartir con los sacerdotes la misión.
Seguramente la gente se acercará a ti, a los sacerdotes, por distintos motivos. ¿Pero qué destacarías tú que esperan de vosotros?
Yo pienso que lo principal es que sea un hombre de Dios, que sea alguien que tiene experiencia de Dios, que la va viviendo en su vida, esa experiencia de Dios, y la puede comunicar. Luego también diría alguien que está disponible para cuando se le precisa, pues para hablar de Dios, para acompañar a alguien que está sufriendo, para ayudar a alguien, pues para enseñar a rezar, para acompañar a las personas de la parroquia o del pueblo. Pienso que eso es una cosa que son cosas que la gente hoy en día puede esperar.
¿Qué mensaje lanzarías a nuestro seminario diocesano?
Como mensaje para el seminario, pues en primer lugar decir que yo estoy muy agradecido a la labor del seminario. No sería quién soy si no fuera por el seminario. Entonces, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento a quienes han ayudado mi camino. Pues ojalá sean muchos los que planteándose qué hacer, a qué dedicarse, cómo llevar a cabo la vida, cómo recorrer la existencia, pues piensen que quizá Dios les llama a sacerdocio. Ojalá muchos respondan con ese deseo de decir: Señor, aquí estoy, quiero preguntármelo, quiero darle vueltas, quiero verlo, quiero conocerlo, este camino quizás sí es el mío, quizá de ahí se hagan pues más vocaciones, ¿no?
Para terminar, dinos una cita bíblica que te guste, recomiéndanos una película y un libro y cuéntanos también qué hobby tienes.
En cuanto al pasaje bíblico, pues voy a elegir el que aparece en Marcos 3:14. Jesús eligió un grupo de discípulos, a los 12, para estar con él. En cuanto a un libro, elijo Los novios, de Manzoni. En cuanto a película, El Señor de los Anillos. Y ya finalmente, un hobby, diría, en jugar ajedrez, el ping-pong. También la música clásica.
Muy bien, pues hasta aquí el testimonio de Domingo García Muñoz, el IPE. Muchísimas gracias a él y muchísimas gracias también a Inmaculada Serrano. Hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Francisco José García Casarrubios es un sacerdote joven, 4 años han pasado desde su ordenación, y nuestro obispo le ha encomendado ser conciliario de la UNER, de la Unión Eucarística Reparadora. Como en esta semana han tenido un encuentro diocesano, el pasado martes, pues vamos a hablar con él. Buenas tardes, Francisco José.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Vamos a empezar así de lleno. ¿Qué es la UNER y qué son las Marías de los Sagrarios? Que seguro que a muchos nos suena, y especialmente seguro que nos suena lo de las Marías de los Sagrarios. Pues, ¿qué son?
Pues como has dicho, la UNER, aunque es una palabra rara al entender, no son más que la UNER, las siglas, el acrónimo de Unión Eucarística Reparadora, que pues a un conjunto de agrupaciones religiosas que beben del carisma y de la vocación profundamente eucarística de San Manuel González, del obispo de los Sagrarios Abandonados, un carisma y una vocación que le movió desde siempre a intentar propagar y difundir en aquellos lugares en los que él estaba, primero como sacerdote, luego como arcipreste de Huelva y después como obispo de Málaga y de Palencia, pues ese culto a Jesús Eucaristía, esa adoración eucarística.
Es decir, que la UNER engloba varias asociaciones
diferentes
en torno
ramas,
o,
diferentes ramas.
Diferentes ramas. Y las Marías de los Sagrarios es una de ellas.
Exactamente. La primera que fundó San Manuel precisamente fue la de las Marías de los Sagrarios, en el primer viernes de marzo de 1910, hace 115 años. Mientras que daba un retiro a un grupo de señoras en su parroquia de San Pedro de Huelva, pues él les pidió, además de pedir, como siempre pedía, pues para diferentes obras de caridad, para la ayuda a los más necesitados, pidió una limosna de amor para aquel que es el amor de los amores y que estaba profundamente abandonado. Y a partir de ese retiro, pues fundó esa asociación de mujeres, ese grupo de mujeres, las Marías de los Sagrarios, en 1910.
¿Y la adoración nocturna también está dentro de aquí o es otra cosa distinta?
Pues son dos realidades eclesiales que tienen en el centro a la adoración eucarística, Jesús sacramentado, Jesús Eucaristía, beben todas, como toda la vida eclesial, bebe del sacramento de la presencia real de Cristo, pero sí es verdad que son dos realidades también diferentes. Cada una tiene un origen diferente, podríamos decir, aunque su finalidad sí que se parezca en lo fundamental.
Uh-huh. Fran, ¿y qué importancia tiene la Eucaristía y la adoración eucarística para la vida cristiana? ¿Podemos prescindir de algo de esto? Es decir, podemos decir, bueno, yo voy a misa, pero no me sale adorar al Santísimo. O yo adoro al Santísimo, pero dejo la Eucaristía a un lado.
Pues yo considero que no podemos dejar la adoración nunca, ni la Eucaristía nunca, y no por vender el producto.
Porque hombre, te ha nombrado don Gerardo conciliario, no, tienes que defender esto.
Pero no por vender el producto sin más, sino porque considero con convicción profunda y propia el que un cristiano sin una relación profunda con Jesucristo sacramentado en la Eucaristía es un cristiano que pues puede tener el título, puede tener el nombre, pero que al final no se predica nada más que a sí mismo o no promueve más que lo que a esa persona le venga bien. ¿Cómo podemos conocer pues cuál es la misión que el Señor nos encarga si no tenemos una relación cercana con Él en la Eucaristía y en su presencia real continuamente, siempre en el Sagrario, que no es algo puntual, sino que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Yo creo que un cristiano que no sea una persona eucarística es un cristiano de título, pero nada más. Aunque parezca duro, no lo sé.
Claro. En relación a nuevos métodos, ¿no? A nuevas realidades eclesiales que están surgiendo, especialmente en los últimos años, yo creo que se nos tiene que venir a todos a la mente, por ejemplo, Jacuna, que tiene también la adoración al Santísimo como centro, ¿no? Como santo y seña de su identidad. ¿Podríamos decir que está de moda hoy la adoración al Santísimo?
Pues hablar de... me da un poquito de miedo eso de hablar de...
¿De moda? Moda.
Sí, y más en términos eclesiales, porque considero lo que decíamos antes, que no es cuestión de moda el que un cristiano tenga una relación cercana con el Señor. Es verdad que a lo mejor los métodos sí que tienen que cambiar, sí que tienen que actualizarse en cada momento de la historia y dependiendo de aquellos a quienes se dirijan. Pero quisiera que fuera algo más que una moda, que fuera la raíz fundamental del discípulo del Señor, en definitiva. Es verdad que a lo mejor en diferentes etapas de nuestra historia, más cercana o más lejana, pues esto se ha descuidado un poco y a lo mejor puede parecer que ahora como que resurgen otra vez todos estos tipos de movimientos que ponen en la adoración. Pero una adoración que, como San Manuel también pedía y quería, que no se quedase solamente en adoración, sino una adoración que llevase al compromiso cristiano y al compromiso con el hermano y al... Así, una adoración completa, a Cristo completo. ¿Una moda? No lo sé. Espero que sea algo más profundo que una moda.
Bueno, sí. Pero de hecho, por ejemplo, es decir, está surgiendo, por lo menos coincide en el tiempo, que realidades eclesiales que han tenido mucha pujanza, por ejemplo las Marías de los Sagrarios, ¿no? Otro tipo, otras formas de adoración, también la adoración nocturna, está coincidiendo con que están ahora en una situación de más debilidad, en otra época fueron muy pujantes, y sin embargo están surgiendo otras formas de adoración, por ejemplo Jacuna, ¿no? No sé, es decir, se mantiene la esencia, a lo mejor... la equivocación puede ser decir, bueno, pues ahora potenciamos esto porque esto no nos sirve, ¿no? La adoración al Santísimo siempre es adoración al Santísimo.
A lo mejor una de los problemas que tenemos en la Iglesia es el considerar las cosas ya por sentadas. Cuando estos días hablaba con algún sacerdote y pues hablábamos del tema, me decía, pero que todavía existe esto. Como que es algo que es algo antiguo y como es algo antiguo ya directamente no tiene cabida hoy. Y sí que tiene cabida, y en diferentes movimientos, en diferentes realidades, pues una más para jóvenes, otro más para gente mayor, pero al final la centralidad de Cristo, lo que decíamos, es para todos. Claro. Y a lo mejor hay un momento ahora de auge, pues bendito sea Dios, gloria a Dios, que haya un momento de auge en el que volvamos a poner otra vez nuestra mirada y nuestra... el centro de nuestra fe, que es la presencia real de Jesucristo en su Iglesia, pues bendito, gloria a Dios. Claro. Sí.
Fran, una pregunta personal. ¿Y cómo afrontas tú esta nueva tarea de conciliario de Unión Eucarística Reparadora de la UNER, ¿no? Una realidad que está en bastantes pueblos de nuestra provincia, en muchas parroquias. ¿Cómo afrontas tú esta responsabilidad?
Pues el otro día en el encuentro que tuvimos, que es la primera vez que yo me ponía al frente y hablando delante de pues más de 100 Marías y de algún Juan que vinieron de toda la provincia, con miedo.
Ah, porque esa pues, es otra, porque las Marías de los Sagrarios es femenina, pero hay también masculina.
Exactamente. En el 910 fundó la rama femenina, la primera, pero en el 11, un año después, fundó la rama masculina, de laicos masculinos, de discípulos de San Juan. Pues lo afronto con mucho miedo, pero también con mucha ilusión. Personalmente, San Manuel González en mi vida no es un santo más, y poder emplearme y poder dedicarme también para dar a conocer pues su obra y pues es una gracia que el Señor me regala, con miedo pero con alegría.
O sea que tú le tenías ya antes devoción a San Manuel.
Sí. Pues justo antes de entrar al seminario, se lo explicaba el otro día a las Marías, un sacerdote me regaló un libro, Una vida para la Eucaristía, y era una biografía de San Manuel, y leyendo esa vida, la verdad es que pues quedé tocado con sí. su vida, con su ejemplo y con su misión. Un gran hombre, un gran santo, un gran obispo.
Muy bien. Francisco José García Casarrubios, sacerdote, joven y nuevo conciliario de la UNER, de la Unión Eucarística Reparadora. Pues muchísimas gracias, que mantengas la ilusión, la energía para llevar adelante esta tarea que desde la diócesis se te ha encomendado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un saludo.
Buenas tardes.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes, ya lo saben, son de un grande, de Antonio Gallardo. Hoy nos va a ayudar a mirar al miércoles pasado. Hoy nos va a ayudar con su reflexión a mirar a San José. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Viernes en cuya semana hemos celebrado la onomástica de San José, esposo de la Virgen y padre de Jesús. Saben los que me escuchan en el espejo de Ciudad Real que suelo recordar frases o enseñanzas de los santos que nos han precedido y cuyas fiestas celebramos en la semana. Pero en este caso no hay frases. Ninguna conocida tenemos en los evangelios. Y es que San José fue el santo discreto, del silencio, del segundo plano, sabiendo que el primero lo debía ocupar Jesús y acompañado en muchos momentos por María. Pero San José no fue mudo, y debemos suponer que fueron muchas las conversaciones que hubo de tener con su hijo, desde su infancia hasta el momento, que no conocemos, en el que murió. Lo poco que los evangelios nos dicen de él es que fue un buen judío, ciudadano y religioso, descendiente de David, caritativo y generoso al extremo con su desposada, hombre de enorme fe, protector de su familia y trabajador esforzado, pero ni una palabra. El Papa Juan Pablo II afirmó que su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina. No es casualidad por ello que San José siempre sea en Cuaresma. Modelo de padres y sacerdotes, mirémoslo con toda la devoción posible, pues nunca un hombre fue custodio como él de la Sagrada Familia. Que él interceda por nosotros siempre. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Muy bien, pues nosotros volvemos el próximo viernes. El próximo viernes, que será 28 de marzo, la fiesta de San Castor. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Y les recuerdo que este domingo la Santa Misa, aquí en COPE, a las 9 y después Iglesia Noticia, para estar bien informados de toda la actualidad de nuestra diócesis. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe, para hoy y siempre. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Imagina que después de cumplir condena en prisión, sales y no tienes un hogar al que regresar, tampoco oportunidades laborales o ni siquiera una familia.